A veces parece que las cosas que le cantamos al Señor son tan grandes, son tan gloriosas, que nos inhiben de expresar o de manifestar. Y sin embargo, su presencia es mayor que todas las cosas que podamos cantar, decir, pensar o compartir. Su presencia es mayor, más grande, más gloriosa, infinita, y su nombre maravilloso, su amor. Y cuando uno no sabe qué decir, pues puede mirarle y quedarse extasiado, embelesado, porque todo nuestro vivir es Él. Antes no, antes estábamos viviendo en nosotros mismos, en medio de este sistema, de esta sociedad depravada, corrompida. Pero cuando Él nos ha salido al encuentro y hemos entregado de verdad nuestro corazón, toda nuestra vida es Él. No tiene límites, como Él no tiene límites. Es infinito, en eterno presente, y es una maravilla. Así que el Señor nos dice, lo sabemos en Mateo, venid a mí, en el capítulo 11, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, ¿quién es el que dice esto, verdad? Pues ya sabemos. Es aquel que era en el principio, como lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, y lo conocemos bien, ¿no? Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, en el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos, los que eran del pueblo que él había educado y elegido, instruido, el pueblo de Israel, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Diferencia del engendro de carne y sangre, que es el natural, del cual todos hemos formado parte, y ser engendrados de Dios. Es una naturaleza distinta, divina, eterna, santa. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y otra vez, si vamos a Colosenses, capítulo 1, está hablando de que Pablo está orando por los colosenses, y dice para que, en el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como nos dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen. Si queremos ver a Dios, Él es el Señor Jesús. En Él se manifiesta, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, como hemos leído en el Evangelio de Juan. Y todas las cosas en Él subsisten. Es algo tan maravilloso poder conocer al Señor Jesús y poder conocer a Dios en el Señor Jesús. Cuando nuestro corazón se entrega al Señor Jesús, empezamos a tener comunión, contacto con el Dios infinito, personal, creador, sustentador de todo cuanto existe, y a conocer su carácter, a conocer su nombre, a conocer su santidad, a conocer su justicia, a conocer su fidelidad, a conocer su delicadeza, su ternura, a conocer su amor. Y el corazón empieza a vivir lo que jamás había pensado que podía existir, ¿verdad? Porque todo lo que habíamos vivido era antagónico a Dios. Era amor propio, codicia, envidia, crítica, que es lo que está moviendo a todo este sistema. Y lo sabemos, porque sabemos que toda la información que tan abundantemente tratan de enviarnos, pues es claro cómo está el hombre, ¿verdad? En el versículo 18 de este capítulo 1 de Colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora se ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. En Mateo 11, algo ya se ha citado, pero vamos a verlo más completo. Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Palabras, el llamado del Señor Jesús a todo el que se siente trabajado y cargado, de venir a Él, no de aprender técnicas, normas, esforzarse, procurar esto o lo otro, sino venir a Él. No hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor, ¿verdad? Y lo sabemos. Ahora, en Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Realmente el texto dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera y la cosa real de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como estamos compartiendo, y también esta mañana se ha compartido, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y Dios creó los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todo el hablar, el decir de Dios, es la palabra, es el Verbo de Dios, es el Logo de Dios, el que ha dado existencia a todo cuanto existe. Es... Y la palabra de Dios, el Logo de Dios, es Jesús de Nazaret, como hemos estado viendo, ¿verdad? Y nos habla aquí de los que a lo largo de la historia han creído en Dios, y nos habla de Abel, nos habla de Abraham y de Jacob, de Moisés y del pueblo de Israel, como pasaron el Mar Rojo. También nos habla de la fe de Rahab, como no pereció con todo el pueblo por haber confiado en que aquellos espías que ella cobijó eran de verdad de Dios. Y en el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Queremos poner nuestros ojos en el Señor Jesús, porque Él es el autor, el consumador de la fe. Así que, en Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo una relación física con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, versículo 19, poco después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En Lucas capítulo 2, versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, el Señor Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, con 12 años. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». Entonces él les dijo, «¿Porque me buscabais? ¿No sabéis que los negocios en mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hebreos capítulo 12. Por tanto nosotros también, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Es algo que parece tan sencillo, ¿verdad? La comida del Señor Jesús fue hacer la voluntad del Padre que le envió y acabar su obra. Ahora, si queremos que Él sea nuestra vida, queremos conocerle como nuestra vida y Él viva y ande en nosotros, pues no hay otra naturaleza, ni otro carácter, ni otra elección. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5, versículo 14, después se halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor». El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y demuestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas demostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. De cosas muy sencillas, dice el Señor, que oye mi palabra, estamos oyendo su palabra, pero una cosa es oír físicamente la palabra y otra cosa es oírla con el corazón abierto, con la mente abierta, con el espíritu abierto y oyéndole a Él hablarnos a nosotros. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene ya vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Versículo 30. No puedo yo hacer nada desde mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Vemos que la hermosura, la humildad, la mansedumbre del Señor es el dueño del universo, es el sustentador, el que nos tiene a todos cada instante con todas nuestras neuronas funcionando en su lugar, ¿verdad? Y se maravillaban y se escandalizaban de ellos, de Él, porque no era como los demás hombres que buscaban gloria para ellos, que buscaban instruirse, que buscaban estudiar, que buscaban conocimientos, que buscaban subir, ¿verdad? No tenía ningunos estudios. Es Dios. Estaba en comunión plena con el Padre. Y, por supuesto, y el Padre oraba, como hemos leído, lo que Él hacía. Juan capítulo 6. Estamos viendo algo de lo que Dios nos ha revelado de la persona maravillosa del Señor Jesús. Ahora, el que le ha abierto el corazón ya está en contacto con el Señor. Es algo que nadie puede hacer, solo Dios. Y solo aquel que cree lo recibe. Y lo recibe porque Dios lo ha hablado. Y Dios es fiel y cumple siempre todo lo que ha hablado. Así que Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y pues es algo tan maravilloso, ¿verdad? Puede hacer esto. Con 5 panes y con 2 pececillos, alimentar a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Y evidentemente, pues se quedaron asombrados porque vieron los que estaban más cerca, por supuesto, como eran solamente 5 panes y 2 peces, los que él dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Entonces el corazón de ellos se emocionó, este es el rey. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se fue, los dejó. Humilde, manso y humilde de corazón, haciendo unas señales que solo él podía hacer. Y después, escondiéndose, porque no buscaba nada de gloria para él, sino toda para el Padre. Versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora Juan 7, capítulo 7, versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, está hablando a su familia, a sus hermanos, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Versículo 15. Y se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo desde mí mismo. El que habla desde sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay en él injusticia. Bueno, tantas cosas como vemos, tenemos tantas maravillas como el Señor hizo y nos describe en la palabra de Dios. Y en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sigue estando esa realidad ahora, ¿verdad? Pero el Señor tuvo compasión de las gentes. Otra vez en Mateo 15 y versículo 32, otra vez lo leo porque... Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Otra vez, tenían 7 panes y unos pocos pececillos y alimentó a 4.000 hombres, más las mujeres y los niños. En Lucas 7, versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Esta mujer estaba sola. Su marido había muerto y solo tenía un hijo, y ese hijo lo llevaban a enterrar. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mateo 10, versículo 24. Mateo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 20 y versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En el versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su alma en rescate por muchos. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda, dice realmente, su alma, por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 20, 29. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando le oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el capítulo 14 de Lucas, también lo conocemos bien, pero estamos viendo al Señor. Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Cuando le miramos a Él, miramos al Dios invisible. Y Él es mi vida. Él vino a buscarme y ha venido a vivir en mi corazón. Y es mi vida. Entonces no tengo nada que decir, nada que exhibir, sino presentarle a Él. Él es toda mi vida. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con Él. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En el Juan, en el capítulo 4, no sé si lo hemos compartido esto, Juan capítulo 4, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, no por el Hijo, sino en Hijo, es decir, es el lenguaje que Dios ha empleado, es su palabra, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque cada casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a la primera carta de Juan. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que habita en él debe andar como él anduvo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca o habite también en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros habitaréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. En el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En Ezequiel 34, y versículo 11, Ezequiel 34, versículo 11, porque si ha dicho Jehová al Señor, he aquí, yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel será su aprisco. Allí dormirán en buen redil y a pasto suculento serán apacentados, en pasto suculento serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la pernil quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En Juan capítulo 10 y versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi alma por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Porque simplemente estamos considerando aquel que es la vida de los que hemos creído. Entonces, nuestra mirada no busca a nadie más que a Él. Y entonces es cuando nuestro espíritu, nuestra alma se nutre de Él. Porque al creerle, al considerarle, al verle, al oírle, somos llenados por el Espíritu de Dios de la misma persona, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Así que el Señor Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es algo tan, tan claro y su poder es tan absoluto, ¿verdad? Y en Colosenses nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados junto con Él en gloria. Bueno, hemos estado considerando la persona maravillosa, la persona inefable, la persona gloriosa, la persona eterna, infinita del Señor Jesús. Y no hay vida más que en Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nos dice que habitemos en Él, habitad en mí y yo en vosotros. Si habitáis en mí y yo en vosotros, entonces llevaréis fruto y vuestro fruto permanecerá, ¿verdad? Y habitar en el Señor y el Señor en nosotros. Estuvimos hablando el otro día de dónde habitamos. El habitar es todo el ámbito, la naturaleza en donde existimos, estamos y nos movemos y sentimos y pensamos y hablamos y obramos cada día, en cada circunstancia. Nuestra morada, nuestra habitación es Él, es el Señor Jesús. Nos dice que habitemos en Él. Yo puedo habitar en Él porque Él me ha puesto en Él y porque Él está en mí. Si habitáis en mí, mis palabras habitan en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y también nos habla el Señor de que cuando creemos en Él, entonces Él se manifestará a nosotros. El que tiene mis mandamientos se los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando aquel que es Dios infinito, eterno, personal, inefable, personalmente se manifiesta a mi persona, necesariamente lo sé, lo siento, lo vivo, ¿verdad? Es así. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que nos está hablando otra vez de su nombre glorioso, de su persona, de su naturaleza, de su carácter, y que nos ha dado vida en Él. Fuera de Él solo hay muerte. Eso que estamos viendo y lo que hemos visto por años en nuestra propia experiencia, en nuestro propio corazón, en nuestros propios sentimientos, elecciones, nuestros propios pensamientos, palabras y obras, hemos estado viendo la muerte, la oscuridad, el amor propio, la envidia. Cuando le miramos a Él y creemos en Él, y le abrimos el corazón y nos arrepentimos, como se ha estado compartiendo esta mañana, es cuando Él se manifiesta en nuestro corazón y se manifiesta como Él es, en espíritu. Y en espíritu nos da una nueva naturaleza, nos hace nacer de nuevo, que es de Dios. Y al nacer de nuevo somos engendrados por Dios, por tanto somos hechos hijos o hijas de Dios. Bueno, este es el Señor que desborda todas nuestras capacidades, que nos embelesa, que nos embebe, que nos llena de gloria, que nos da la total confianza sin límites en Él, en su persona, en su palabra, y con el que podemos tener comunión íntima. Y eso es lo que quería dar a conocer en este día, en esta tarde, y lo que Él está también hablando en mi corazón, ¿verdad? Presentar. Mirad, tal es mi amado, este es mi amado. No tengo nada que decir de mí, ni de nada de lo que he hecho, ni de lo que no he hecho, sino de Él. Él es maravilloso, Él es presente. Su palabra es verdad y su vida es tanto superior, tan inefable, que no puede ser descrita por la mente ni por la boca del hombre. Y sin embargo es poderosa y real en el que le cree de verdad. Y Él nos da esa nueva naturaleza, nos hace nacer de Dios, y entonces tenemos ese contacto, esa comunión, esa intimidad con Él que nadie puede tener si no es a través de su entrega por nosotros en la cruz, de la sangre que Él derramó para conseguir el perdón de nuestros pecados y de oír su voz cuando nos llama a venir a Él y abrir el corazón. Como nos dice, también se ha compartido esta mañana, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Como nos dice en la palabra del Señor, estas son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No es exhibir nada nuestro, no es tratar de convencer a nadie de nada nuestro, es creerle a Él. Cuando le creemos a Él, descansamos del todo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y confiar sin límites. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no morirán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Así que no se trata de decir, bueno, ya estoy, yo soy capaz porque yo haré esto. No, no, soy su oveja, nadie me va a arrebatar de su mano. Es así, y tengo vida eterna. Así que si nuestra atención se concentra en Él, entonces todo nuestro corazón está lleno de vida y estamos satisfechos y estamos bendecidos y estamos completamente confiados en Él. No hay ningún temor, ninguna zozobra, ninguna crítica, ningún juicio raro. Estamos descansados en Él. Y esto es, aquí estamos delante de Él. Así que vamos a darle gracias, a darle gloria, también participando de lo que Él nos ha mandado, de su cuerpo y de su sangre. Gloria a su nombre.